vuestro padre el diablo sois, ¿no? Y en conflicto entonces está el destino de cada una de estas personas, ¿no? Cuando nos preguntamos qué es lo que está metido de por medio en el conflicto, el destino de la raza humana caída es lo que está metido de por medio. En este conflicto cósmico, Cristo tiene que triunfar, como vamos a ver, ¿no? Ya lo aseguró, ya lo logró en la cruz del Calvario. Pero cuando nos preguntamos cómo lo hace, ya lo hemos visto en parte, lo hace humillándose. Pero en este conflicto, lo que sucede es, le tiene que despojar de sus armas, ¿no? Y lo vuelvo a decir, Satanás quedó desarmado por un hombre humilde y manso, ¿no? Y en este conflicto la verdad tiene que triunfar sobre el error, la luz tiene que vencer las tinieblas. En el contexto que vamos a leer aquí en el Apocalipsis, ¿no? Todo esto tiene que conducir la historia humana hacia un gran conflicto final, hacia un momento de crisis, que en ese momento de crisis, el mundo presente en que nosotros vivimos llegará a su fin, pero entre tanto, mientras que estamos acercándonos a ese momento, la luz del Evangelio tiene que resplandecer en los corazones humanos, ¿no? El enemigo tiene que ser derrotado en el corazón de cada creyente. El enemigo tiene que ser derrotado en el alma y el corazón de cada persona escogida y destinada para la salvación. Lo vuelvo a decir, el más fuerte tiene que vencer al enemigo, tiene que librar a sus víctimas, tiene que llevarnos cautivos, ¿no? A los pies del Hijo de Dios somos llevados cautivos. Nuestra rebeldía, nuestra soberbia, nuestro orgullo, todo este paquete tiene que ser quitado, ¿no? Para rescatarnos de las garras del enemigo, algo tiene que suceder en nuestro corazón, en nuestra vida. Y cuando este algo sucede, dejamos de pertenecerle a Satanás, ya no estamos del lado del enemigo, sino ahora estamos con Cristo, ¿no? El mismo Cristo que vino para formar una humanidad nueva, una raza nueva, un pueblo redimido, ¿no? Rescatándonos de las garras de Satanás y de la ruina del pecado, vino Cristo con el fin de incluso crear una tierra nueva y cielos nuevos. Y lo vuelvo a decir, cuando Cristo dijo, el que no está conmigo, ya tienen Apocalipsis 12, contra mí está. El punto, no existe nadie, está en un punto intermedio aquí. No existe ningún punto de indiferencia, un punto de, ¿qué quiero decir? Un punto en donde yo no estoy ni con Satanás, ni con Cristo, ni mente. No. Estás entonces con el enemigo, ni siquiera te das cuenta. Todos los seres humanos están con Cristo o con Satanás, ¿no? Y los que están con Cristo fueron llevados a través de la pobreza espiritual a ver su culpa, su necesidad, a arrepentirse, a entregarse a Cristo. A través de la fe salvadora se humillaron, le reconocieron como Señor, como Salvador, se entregaron a sus pies y ahora están recogiendo. El que no está conmigo, está esparciendo, ¿no? Está como el enemigo, eso es todo lo que quiere hacer, destruyendo, ¿no? Haciendo de este mundo un caos, un infierno sobre la tierra en términos parabólicos, pero los que están con Cristo están de su lado y están en este conflicto, lo vamos a ver aquí, luchando con él en Apocalipsis 12. Ahora, esto es un trasfondo que vamos a pintar Lo vamos a hacer a grandes rasgos. Tenemos una serie de estudios sobre prácticamente todo el libro del Apocalipsis. Ustedes lo pueden bajar de internet o se lo podemos proporcionar en disco. Pero aquí vamos a ver a grandes rasgos este mismo asunto, esta misma realidad. Primero vamos a leer el texto. Apocalipsis 12. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta mujer es el pueblo de Israel, es exactamente lo que José vio en sus sueños, es todo el asunto de Israel en el Antiguo Testamento bajo la ley. Estando encinta, estaba al punto de dar a luz, clamaba con dolores de parto y sufría angustia con el fin de dar a luz. Esto es, en la encarnación de Cristo, su llegada a este mundo, lo que sucedió con ese pueblo, y en particular con la Virgen María, que es el instrumento a través del cual Cristo nace y no participa de la naturaleza humana caída, porque Dios le libra de ese paquete, logrando un milagro, ¿no? En la encarnación de Cristo, Dios le preparó un cuerpo el seno de María. Entonces, fue vista otra señal en el cielo. Estas son grandes señales, o como vamos a ver en un momento, símbolos. De aquí, un grande dragón rojo, bermejo, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos. Estas 7 cabezas y 10 cuernos son los grandes símbolos de su poder y su supuesto dominio sobre la tierra, la creación física y hasta cierto punto sobre el universo. En su cabeza 7 diademas y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, un tercio, una tercera parte de los ángeles cayeron con él. Y las echó en tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir, y fue con este fin que se paró, vean, con el fin de devorar a su hijo cuando hubiese nacido, ¿no? Y cuando ella dio a luz un hijo varón, y ven lo que dice, el cual, vean, estaba destinado, había de regir con, vean, con vara de hierro, con cetro de hierro, todas las gentes. Esto es el destino, ¿no?, de este hijo varón, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice? Que este dragón se paró frente a la mujer con el fin de devorar a este hijo, ¿no? Y su hijo, ¿qué dice? ¿Ven el lenguaje? Fue arrebatado ante o hasta Dios y su trono. Fue arrebatado para sentarse en el trono, ¿no? Sobre ese trono, lo vuelvo a decir, jamás se había sentado Satanás. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía o tiene lugar preparado de Dios para que ahí se mantengan 1260 días, los 3 años y medio o 1250 años, sin discutir estos términos que no nos interesan por el momento. Es una descripción usando un determinado periodo de tiempo de toda la época cristiana, desde la primera hasta la segunda venida de Cristo. Y fue hecha una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón, o luchaba el dragón y sus ángeles en contra de ellos. O sea, una gran guerra, una batalla. Y no prevalecieron el dragón y sus ángeles, ni su lugar fue más hallado en el cielo. No fue hallado más el lugar de ellos en el cielo. El lenguaje aquí es muy fuerte. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo. Vimos algo sobre estos nombres hace 8 días. Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra, ¿no? Y él piensa que esta tierra ahora le pertenece por usurpación. El que tenía la investidura de dominio, Adán, en el jardín de Edén, se doblegó ante él. Y todo pasó a sus manos, a las manos de Satanás. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía, vean, misteriosamente, ahora dice, ha venido la salvación. El poder, el reino de nuestro Dios, el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, el inocente, ofensivo, humillado Cordero de Dios, el gran símbolo que se usa a lo largo de la Biblia para hablar de nuestro Señor Jesús. Le han vencido a este enemigo por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, que es esta palabra, y por no haber amado sus vidas hasta la muerte, por haberse comprometido con él, con su señorío, con su soberanía, hasta el punto, si fuera necesario, de morir en su causa. Por lo cual, alegraos cielos, y los que moráis en ellos, el universo en el cual vivimos, es un universo habitado. Lo vimos hace 8 días. Hay rangos, niveles, una jerarquía de criaturas, de ángeles. Y dice, alegraos todos los moradores del espacio exterior, las 3 dimensiones. Ay de los moradores de la tierra, vean, aquí estamos nosotros, y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. Esto es la triste historia, la verdadera iglesia cristiana. Persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón, y fueron dadas a la mujer 2 alas, de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar donde es mantenida por el mismo periodo de tiempo. Tiempo, tiempos y mitad de tiempo, 3 años y medio, 1270 días, el mismo fenómeno. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrebatada. Todo esto lo tenemos explicado en nuestro estudio sobre el Apocalipsis. No lo vamos a ver el día de hoy. Estoy terminando de leer el argumento. La tierra ayudó a la mujer. Y la tierra abrió su boca y tragó al río que había echado el dragón de su boca. Entonces el dragón fue airado contra la mujer. Se fue a hacer guerra contra los de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio misterioso de quién. Tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora rápidamente, no vamos a detenernos aquí. Hay 3 cuadros simbólicos sobre la derrota de Satanás y los efectos de su derrota en este capítulo. Y hay que guardar en mente que estos grandes símbolos, sin discutirlo a fondo el día de hoy, representan realidades espirituales. Rápidamente, entonces, vamos a lanzarnos a resumir el argumento. Primero, hay un gran símbolo acerca de esta mujer. Los primeros 2 versículos hablan de esta mujer que representa en ambos testamentos el pueblo de Dios, pero en el Antiguo Testamento la nación y el pueblo de Israel. A lo largo del Antiguo Testamento, la nación de Israel, la nación escogida, considerada como la mujer, la esposa de Jehová, la mujer a través de la cual llegaría por fin la promesa del Mesías, que vendría a través de la simiente de una mujer, según Génesis 3:15, ¿no? Y cuando dijo Dios en el jardín de Edén, la simiente de esta mujer te aplastará la cabeza, hablándole a la serpiente, pues tú le vas a herir en el calcamar o el talón, ¿no? Tú le vas a herir en el calcamar y él te aplastará tu cabeza. Es una referencia simbólica a lo que sucedió en la cruz del Calvario. El punto es que desde la perspectiva de estos símbolos, Israel es ese pueblo, ¿no? Incluso desde la perspectiva del Antiguo Testamento, todo está visto desde la perspectiva de esa nación, ese pueblo. El universo entero está centrado en lo que sucede con las promesas dadas a esa nación. El segundo símbolo, el hijo de esta mujer, vean en el versículo 5, ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir las gentes con cetro de hierro, ¿no? Ese hijo que al final fue arrebatado para Dios y su trono, es Cristo. El Salmo 2 dice que Él había de regir a las gentes con vara de hierro. Es una identificación directa de este Hijo, el Hijo de la Mujer, como nuestro Señor Jesucristo, y en su ascensión, después de su resurrección, fue arrebatado al trono de Dios y se sentó sobre el trono. El tercer gran símbolo aquí es, como ya sabemos, el dragón. Y ese dragón es identificado abiertamente como Satanás mismo, ¿no? En el versículo 9 lo acabamos de leer. Ahora, el enfoque de estos símbolos, fíjense muy bien, es lo siguiente. La primera parte del capítulo narra cómo Satanás hizo todo lo posible para impedir el nacimiento del Mesías. Desde el momento en que escuchó en el jardín de Edén que la simiente de la mujer le aplastaría en su cabeza, comenzó a hacer todo lo posible, lo comentamos hace 8 días, para impedir que ese hijo naciera, para destruir al pueblo de Israel. Cuando llegamos a los tiempos que nosotros conocemos hoy día como la época de Navidad, cuando Cristo nació en Belén, el diablo trató de matarlo utilizando a Herodes, haciendo todo lo posible para acabar con él. Cuando ese falló, este Herodes terminó asesinando a los niños que había, todos los niños en Belén, de edad de 2 años para abajo. Pero el enemigo no se contentó con eso, lo comentábamos hace 8 días, estaba empujando a los judíos a lo largo de los 3 años y medio de su ministerio público, llegando al momento, ¿no?, cuando simultáneamente tratando de incitar a los judíos para que acabaran con Cristo, y luego diciendo por boca de Pedro, no, jamás irás a la cruz del Calvario, y luego viéndose derrotado en todas estas maniobras, imaginaciones, hizo lo necesario para que la muerte de Cristo Jesús fuera la cosa más violenta, más horrible posible. Teniendo éxito en la cruz del Calvario, logra matar a esta persona. Pero el texto dice que ese hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Los versículos 7 al 12 narran los efectos de esto. Los efectos que acabamos de leer, fíjense bien, el diablo echado fuera del cielo, ¿no? El acusador de los hermanos ya no puede levantar acusación alguna en contra de los cristianos, porque Cristo pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Pregunta el apóstol Pablo bajo inspiración del Espíritu, y de inmediato dice, Cristo es el que murió, ni siquiera Dios nos puede acusar, menos Satanás, porque Cristo ha pagado todo lo que nuestros pecados merecen, Él ha sufrido más de lo que habríamos sufrido nosotros, pagando eternamente en el infierno, y por lo tanto el diablo ya no tiene el derecho de acusar a ningún creyente, ni menos de exigir. Él pensaba desde un principio, logrando la caída de los hombres, Dios los tendrá que condenar. Y durante miles de años, hasta que Cristo efectuó esto en la cruz, su tarea consistía, como lo vemos en el libro de Job, de acusar al pueblo de Dios, ¿no?, de exigir la justicia, creyendo que le tenía a Dios contra la pared. Pero el texto dice que cuando Cristo ascendió, se sentó sobre el trono, habiendo ofrecido satisfacción completa, habiendo propiciado nuestros pecados, habiendo acabado la obra de nuestra redención. El mismo Cristo dijo, lo comentábamos, veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y Satanás verdaderamente cayó, fue arrojado, acabamos de leerlo, en el momento cuando Cristo ascendió y se sentó sobre el trono. Luego, vuelven a leer en el versículo 10, oí una gran voz en el cielo que decía, como consecuencia, ha venido la salvación, ha venido el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pero su Cristo es aquel hombre, aquel Jesús que fue clavado en la cruz del Calvario. Ahora todo esto comienza el reino espiritual de Cristo. La voz anuncia el triunfo de Cristo, anuncia la derrota del diablo, porque a partir de ese momento nada ni nadie puede impedir la salvación de los elegidos de Dios. Y el texto luego dice, véanlo en el versículo 11, que todos los cristianos también le han vencido a este enemigo, pero primero por la sangre de Jesús, segundo por el testimonio de su palabra, el Evangelio, y tercero por no amar sus vidas hasta la muerte. En esta triple fórmula tenemos el cómo los cristianos derrotan a este enemigo. Vean, por identificarse con aquel hombre que humillado y en debilidad se entregó como cordero en la cruz del Calvario, por creer su palabra, su evangelio, y por entregarse a él, no amando sus vidas, negándose a sí mismos, humillándose y entregándose a él, la conversión a este Cristo, le vencen al enemigo. Ahora, luego vienen muchas cosas aquí, las cuales no vamos a discutir el día de hoy. Luego viene el diablo lleno de ira, arrojado a tierra. El diablo comienza a perseguir a la iglesia. Lo hace durante precisamente 1270 años, prácticamente desde el tercer siglo, desde 300 después de Cristo, desde el cuarto siglo, desde el año 300 hasta la reforma protestante en 1200 y pico, ¿no? La cifra es 1270 años de persecución, de inquisición, de los anabautistas, mártires de sangre, mártires 12, 13, 14 millones de mártires en ese periodo de tiempo, sin discutir la secuencia de eventos aquí. El tiempo entre las dos venidas de Cristo es un tiempo de persecución. El fenómeno de libertad religiosa, de libertad de culto y creencia, es un fenómeno que tiene apenas 150, 200 años en la historia. Y a lo largo de esta época, entre lo que pasó aquí y la segunda venida de Cristo, la iglesia está sujeta a toda clase de oposición. Pero las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. El propósito de Dios no puede ser derrotado. En lo que viene después, ¿no?, en el Apocalipsis hay una lista de cosas espantosas que suceden. Pero ahora vean en el capítulo 5. En el capítulo 5 del Apocalipsis. En el capítulo 5, por favor. Estamos apurándonos, porque todo esto es preliminar a lo que vamos a ver. Es el trasfondo de lo que vimos hace 8 días. Ahora en el Apocalipsis 5, tenemos una descripción de lo que sucedió en el momento cuando Cristo, al haberse ascendido, al sentarse ahí, ¿sí?, a la diestra del Padre, lo que Cristo hizo. Vamos a leerlo, ¿no? Hay muchas cosas aquí en las cuales no nos vamos a meter el día de hoy, pero hay un punto crucial. Vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro, Apocalipsis 5, escrito de dentro de fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un fuerte ángel predicando, proclamando en voz alta, ¿quién es digno de abrir el libro, de desatar sus sellos? Ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Yo lloraba mucho porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dice, no llores, he aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido, y nosotros sabemos, en la cruz del Calvario, ha vencido, para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré aquí en medio del trono, y en medio de los 4 seres vivos, y en medio de los ancianos, eso es un universo habitado por criaturas inteligentes, estaba un cordero como inmolado. Y ahora él lleva estas coronas que estaban antes sobre la cabeza de ¿quién? Él tiene 7 cuernos y 7 ojos y los 7 espíritus de Dios y luego en otros textos las coronas, ¿no?, que le fueron quitadas al enemigo. Hay muchas cosas aquí que no vamos a comentar ni tratar de explicar. El punto en el versículo 7, él vino, tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el trono, los 4 seres vivos, los 24 ancianos, se postraron delante del cordero, teniendo cada uno arpas, copas llenas de perfumes, que son las oraciones de los creyentes. Todos los creyentes son los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de ahí viene el himno, ¿no?, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de toda linaje, es grupo, tribu, étnico, ¿no?, y lengua, es todos los grupos lingüísticos, y pueblos son todos los grupos culturales, y nación, todos los grupos políticos, geográficos. Y la descripción aquí es increíble, porque tiene el propósito Dios de salvar a personas de todos los distintos grupos étnicos, lingüísticos, geográficos, étnicos, de toda la raza humana. Nos has redimido para Dios, vean, y nos has hecho reyes y sacerdotes. Y ven ustedes lo que dice, ¿cuál es el destino de estos? Reinaremos sobre la tierra, ¿no? Y luego vienen toda una lista de otras cosas. Ahora, sin discutir a fondo todo lo que está aquí, el punto es muy sencillo. Cristo, al sentarse sobre el trono, recibe este libro en sus manos, ¿no? El libro de la predestinación. El libro que con sus 7 sellos representa el plan eterno de Dios, el propósito de Dios respecto a la historia humana a partir de ese momento hasta el fin. Todo el periodo de tiempo, desde la ascensión de Cristo hasta su segunda venida, está contenido, está escrito por dentro y por fuera. El plan de Dios, ¿no?, para el futuro del mundo entero y el universo, todo eso está en el libro. Y ese libro contiene todos los decretos de Dios para el curso presente y futuro de nuestro mundo. Contiene lo que entendemos como el gran conflicto, el gran drama de redención, ¿no? El juicio, los sellos, las trompetas, las copas de oro, el conflicto entre Cristo y el anticristo, entre todo lo que viene después en el resto del Apocalipsis, está en ese libro, ¿no?, y en la historia humana. Y el punto es crucial. Hay una sola persona que puede recibir en sus manos ese libro, abrirlo, desatar los sellos y poner en vigor el plan. Una sola persona es capaz, una sola persona es la persona digna, una sola persona. Y resulta ser un hombre, identificado aquí como un cordero, que en virtud de su victoria sobre el pecado, sobre el diablo y sobre la muerte, ganó el derecho de abrir el libro y desatar sus sellos. Y con razón, el Nuevo Testamento se encuentra repleto de textos que afirman lo que ya hemos leído. Decía en el capítulo 12 que este niño estaba destinado a gobernar. Decía que estaba destinado a tomar el control sobre el mundo, sobre el universo, ¿no?, a regir todas las gentes con cetro de hierro. Es lo que el texto dice. Y lo que Apocalipsis 5 narra, en síntesis, es la realidad presente de ese gobierno. Cristo está gobernando, pero hay que fijarnos cuidadosamente en esto. El contenido del libro se tiene que efectuar, se tiene que convertir en realidad en la historia humana, porque los propósitos de Dios no pueden fallar. Pero Cristo está gobernando a favor de su pueblo, a favor de su iglesia. Lo que hemos leído en los estudios anteriores en Hebreos, cuando dice, escuchen con mucha atención, que tú le hiciste un poco menor que los ángeles, que es el hombre, que te acuerdas de él, y el Hijo del Hombre que lo visitas, lo hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria. El resto del capítulo 5 es Cristo coronado con gloria, con honra, y todo el universo, diferentes clases de criaturas inteligentes se postran ante Él, la creación física se postra ante Él, ¿no? Los santos glorificados en el cielo se inclinan ante Él y todos cantan su victoria y su gloria. Y el texto dice, tú pusiste todas las obras de tus manos, lo pusiste, ¿no?, en sus manos. Esto sucede cuando Cristo recibe el libro y todas las cosas sujetaste debajo de sus pies. Y ven lo que el texto dice, pero en cuanto que le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, mas aún no vemos eso. No vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de la muerte aquel Jesús que fue hecho un poco menor que los ángeles, que para, por la gracia de Dios, gustase la muerte por todos. Los argumentos son tremendos y nos conducen a lo siguiente. Cuando Cristo ascendió al cielo, no solo echó fuera al diablo, sino que tomó el libro, se sentó sobre el trono y recibió toda la autoridad de gobernar. Ahora buscan en Efesios, en su primer capítulo. En Efesios, en su primer capítulo. Este texto también lo hemos citado. Lo hemos leído. Lo vimos hace 8 días. Y ahora vamos a volver a leerlo. Dice que cuando Cristo resucitó de los muertos, la obra que Dios hizo en él, resucitando de los muertos, 1:20, colocándole a su diestra en los cielos, ¿ven lo que dice? Sobre, ¿ven? Todo principado, toda autoridad, toda potencia, señorío, y todo nombre que se nombra, no solamente en este mundo, sino en el mundo venidero. Y sometió todas esas cosas debajo de sus pies y lo dio, o le puso como cabeza sobre todas las cosas. ¿Y qué dice? Para la iglesia. Ahora, ¿qué es esto? Fíjense muy bien. Esto es la clave de la historia humana. Esto es la única explicación de lo que está sucediendo y lo que ha sucedido desde hace 2000 años cuando Cristo ascendió al cielo. Cristo ha sido coronado. En el libro de los Hechos lo proclamaban a lo largo y lo ancho del mundo greco-romano. Decían, este, el hombre Jesús, es el Señor de todos, ¿no? Lo proclamaban en todos sus discursos, este que ha sido resucitado de los muertos, ascendió al cielo y está sentado sobre el trono y está gobernando. ¿Pero en cuál sentido? Acabamos de leer en Hebreos y en Efesios que todas las cosas están sujetas a él, y que Él está gobernando, pero a favor de su iglesia. Todas las cosas para su iglesia. Es lo que acabamos de leer aquí. Él subió al cielo, ocupó su lugar a la diestra de Dios, y ahora a Él están sujetados ángeles, autoridades, potestades. El texto que ya hemos citado varias veces, de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Ahora, ¿qué es lo que todo esto significa? que en la historia humana, todo lo que sucede, si la gente no entiende lo que está pasando, no va a entender absolutamente nada. ¿Qué es lo que está pasando desde el momento cuando Cristo ascendió al cielo hasta el momento de su regreso? Él está haciendo algo que tiene que ver con su iglesia, su pueblo, ¿no? La raza humana redimida de la ruina y la catástrofe que Satanás trajo a este mundo. Escuchen lo que estamos diciendo. Lo que Dios está haciendo en su iglesia sobrepasa todos los demás sucesos. Todo lo que haya sucedido o pudiera suceder en relación con los ejércitos y los políticos y los ricos y los poderosos, todo lo que pudiera suceder en cualquier otro sentido, incluso lo vamos a ver antes de terminar, hay algo oculto, hay algo que pasa por desapercibido, hay algo increíblemente glorioso, hay algo que sobrepasa los límites de la imaginación humana, algo que está sucediendo que el mundo no ve, que el mundo no entiende, que el mundo no capta, que no sale en los noticieros y en los periódicos, ¿no? Fíjense bien en lo que estamos diciendo. El mundo está dividido en dos grupos, en dos partes, ¿no? Dos bandas, ¿no? Dos, vamos a decir, ejércitos, hablando de la raza humana en su totalidad. Está dividida la raza humana en dos partes, ¿no? Hay algunos que están con este que está sentado sobre su trono, que está realizando la obra más importante ante los ojos del universo entero. Hay un texto que vamos a ver si no se nos acaba el tiempo. Es un texto que hemos citado muchas veces en Romanos, se encuentra, en donde nos dice la palabra de Dios que a lo largo de la historia, en medio de todo esto, Dios está haciendo una gran demostración de algo. Y esa gran demostración tiene que ver con su iglesia. Y los ojos del universo entero, hasta los ángeles, la palabra griega, con ansiedad, con inquietud, anhelan mirar y ver más a fondo en todo lo que Dios está haciendo. Pero toda esta realidad pasa como algo desapercibido ante los ojos del mundo incrédulo. Ahora buscan en Filipenses. No hemos explicado a fondo lo que está pasando, aunque queda evidente. Y ahora en Filipenses 2, vamos a volver a detenernos un momento para analizar en forma muy superficial y sencilla Filipenses 2, ¿ya lo tienen? Una parte de lo que sucedió con Cristo en su humillación. ¿Lo tienen? Filipenses 2, 7. Estamos diciendo que Cristo derrotó a Satanás, ¿sí? Tomó las riendas del universo en sus manos, abrió aquel libro de la historia de la predestinación, los decretos de Dios para el futuro de la humanidad, y cada persona humana está en alguna parte, ¿no?, en esa historia del libro. Pero ahora estamos volviendo a esto. Filipenses 2 dice que cuando Cristo vino a este mundo, no dejó de ser Dios. Cuando Cristo tomó una naturaleza humana, no se despojó de su divinidad. Esto es el gran misterio de la encarnación de Cristo. El versículo 6 dice, siendo, y la idea es existiendo eternamente en la forma, la palabra griega morfe, todas las cualidades y características que le pertenecen a Dios como Dios, le pertenecían a Cristo como la segunda persona de la Trinidad. Pero dice que no consideró todo esto como el hecho de ser igual con Dios el Padre, como algo a qué aferrarse. Y el gran contraste aquí, hay muchos puntos. El diablo ahí estaba pensando, yo soy la criatura tan cerca a Dios que casi me considero como una pequeña divinidad aquí. Pero la persona verdaderamente divina, la segunda persona de la divinidad, no consideró esto como algo al cual tenía que aferrarse. No se aferraba a su igualdad de trato, a su igualdad reconocida, y él mismo lo decía, y adorado, ¿no?, por todas las criaturas inteligentes en el universo. No se aferraba a esto, sino que aceptó voluntariamente despojarse de su gloria celestial, del uso pleno, independiente de sus prerrogativas y soberanía como Dios, ¿sí? De esto nos habla el texto. Cuando esta persona vino al mundo, se despojó a sí mismo, lo vuelvo a decir, no de su divinidad, ¿sí? Esto habría, no habría sido posible ni necesario, sin discutirlo a fondo. Y si se hubiera despojado de su divinidad, no podría haber salvado a nadie, porque el mejor de los casos sería un hombre muere en lugar de otro. Podría haber salvado a un solo, pero en tal caso Dios pudiera haber enviado a cualquier criatura para salvar a otra. Pero Cristo vino para hacer algo, para salvar una multitud de personas que forman su iglesia. Estas personas son incontables en su número. Estas personas son de todas las clases, tribus, grupos étnicos, etcétera, como ya lo hemos leído hace unos momentos en Apocalipsis 5. Y el texto dice que se despojó a sí mismo para venir a hacer esto. Cuando el versículo 7 dice, sin embargo, se despojó a sí mismo, tomando la forma de un esclavo, el esclavo más humilde, lo vemos cuando Cristo se pone a lavar los pies de sus discípulos, hecho semejante a los hombres, porque tenía todos alguna naturaleza pecaminosa, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, se hizo obediente, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de Cristo. Ahora vean rápidamente los puntos. Cuando Cristo vino a este mundo en su humillación, se despojó de su gloria, se despojó de su majestad visible. Todo este paquete estaba oculto tras el velo de un cuerpo humano, ¿sí? Y lo hemos citado tantas veces. En ocasiones, cuando no podía ocultarse más, algo de esa gloria brillaba a través del velo de su carne. Por ejemplo, en su transfiguración, se transfiguró delante de ellos y resplandecía su rostro como el sol, y sus vestidos fueron hechos blancos como la luz. Pero se despojó de esto ante los ojos del mundo. Luego se despojó de sus riquezas. Vean la humillación. Se despojó, dice Pablo, de sus riquezas. Se hizo pobre siendo rico. 2 Corintios 8:9. Se hizo, humanamente hablando, tan pobre como para pedir todo prestado, ¿no?, todas las cosas, desde un lugar para nacer hasta una tumba para sepultar su cuerpo. Todo lo tenía que pedir prestado. Se hizo pobre, en sentido espiritual incluso, cargando en un acto de debilidad y humilleza, asumiendo voluntariamente la deuda más grande jamás pagada en la historia del universo, la deuda de nuestros pecados. Se hizo pobre. Se despojó del uso independiente de sus derechos y prerrogativas como Dios, convirtiéndose, como el texto lo dice, la palabra doulos, el esclavo que ni siquiera podía comprar su libertad, el esclavo más humilde. Se hizo el esclavo, el siervo de Jehová, diciendo de principio a fin, yo he venido para hacer su voluntad. Yo he venido para hacer lo que Él indica. Yo he venido para cumplir con su plan, ¿no? Estaba, en ese sentido, subordinado a su Padre. Los falsos testigos de Jehová mienten cuando dicen que fue un ángel o arcángel o alguna criatura superior la que vino subordinado y sujeto al Padre. Mienten y blasfeman el nombre de Cristo Jesús, porque aquel que se sujetó al Padre y se subordinó a su Padre nunca dejó de ser igual con su Padre, y al mismo tiempo voluntariamente se humilló y se sujetó a su Padre. Y aún más, escuchen, otros textos afirman que se despojó de sus derechos ante la ley. El mismo autor de la ley vino a cumplir con la ley. Gálatas 4 lo proclama en estos términos, diciendo que Cristo fue hecho de la mujer y hecho súbdito, sujeto a la ley. Cristo vino, escuchen, nació, vivió y murió bajo la ley de su Padre y bajo su misma ley, ¿no? Y cumplió a la perfección en deseo, en palabra, en hecho. Cumplió siempre con el amor para con Dios y el amor para con el Padre, o mejor dicho, el amor para con el Padre y el amor para con los hombres, tomando la forma de un siervo, como el texto lo dice, tomando el creador del universo, el que había sido desde un principio nuestro Dios, tomó la forma de una criatura, un siervo en el mundo. Vean su humillación. Vean lo que estaba sucediendo. ¿Cuántas personas al mirar a Cristo Jesús entendían algo de esto? Solamente las personas con los ojos de la fe, solamente los creyentes, ¿no? ¿Cuántas personas entendían lo que estaba pasando? ¿Cómo se humillaba voluntariamente, motivado por el amor, con el fin de rescatar una parte de esta raza que formaría su iglesia? ¿Cuántas personas tenían idea alguna? De la misma manera, hacemos la pregunta hoy día, ¿cuántas personas tienen nociones o ideas aún superficiales de lo que está realmente pasando en nuestro mundo? Lo que vimos hace 8 días, este hombre fue exaltado al trono del universo. Ya lo hemos leído incluso aquí el día de hoy. Hemos hablado de su ascensión, de su exaltación al trono, ¿no? De cómo es que el libro, la predestinación y la historia humana está en sus manos. Todo está sujeto a su control. Pero ahora vean el punto. Si la persona que hizo todo esto no fuera Dios, se perdería el significado y el propósito de este plan. Si fuera alguna criatura la más elevada del universo, de nada nos serviría a nosotros. La persona que hizo esta obra es superior a todas las criaturas. Superior a la creación. Superior a Satanás y sus ángeles. Superior a toda la raza humana. La persona que hizo todo esto, y que se bien lo que estamos diciendo, es superior a todos. ¿Y qué es lo que esto nos enseña? Nos enseña lo que hemos visto desde el primer estudio sobre esto. las cosas son diferentes en el reino de nuestro Dios. Las cosas son muy diferentes. Hasta el punto en que los ángeles se quedaban cuando el texto dice, Dios fue manifestado en carne. Se quedaron así los ángeles, Dios manifestado en carne. Dios fue visto de los ángeles, visto en la forma de un ser humano, en el cuerpo de Cristo Jesús. El punto es que la persona que hizo todo esto no fuera superior, ¿no? No habría nada de humillación verdadera en esto, por un lado. Y por otro lado, si Dios hizo todo esto para rescatar una parte de las criaturas inteligentes que habitan este mundo, que formarían su iglesia, si todo esto lo hizo para rescatarnos a nosotros, ahora vean, con razón nos dice a nosotros que hemos de humillarnos. Hasta el punto de pasar prácticamente ante los ojos del mundo como personas desapercibidas. El mundo mira a la iglesia, la verdadera, no la que está en el Vaticano o aquí en la Basílica de Guadalupe, la verdadera que está compuesta de los redimidos por Cristo, que se han entregado a Él y que le sirven. El mundo mira a nosotros y dice lo que hemos leído tantas veces: mirad, hermanos, vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, que no sois muchos poderosos, que no sois muchos nobles. Antes, dice, lo necio del mundo, así nos tachan los necios del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo, puros débiles, la gente que piensa, no, esa religión es para la gente débil que necesita ayuda, que necesita muletas, la gente que no puede, la gente, y dice, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y luego dicen, y se me hace que en su mayor parte es pura gente vil, despectiva, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y este mundo lo pasa por desapercibido. Los ángeles de Dios lo miran con admiración, atónitos, sorprendidos al ver que son los menos indicados, son los que no salen en los medios de comunicación, son los que, lo vuelvo a decir, que el mundo nos tiene como la basura del mundo prácticamente. Y luego el texto dice, todo esto, lo vil y lo menospreciado, escogió Dios. Se refiere a personas que van a formar su iglesia, y lo que no es, para deshacer lo que es. Para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. No, las cosas son muy diferentes en el reino de Dios y en el plan que Dios está llevando a cabo. Ahora, tan diferentes ahora para conducirnos a lo siguiente, todo este trasfondo nos conduce a lo siguiente. Cuando una persona llega a ser convertida a Cristo, desde antes el libro dice, tú tendrás que enfrentarte con mucha oposición. Tú que pretendes llegar a creer en Cristo, tendrás que enfrentarte con dificultades, adversidades, reversas, pérdidas, sufrimientos de todo tipo y persecución. Eso es lo que te va a suceder. A largo plazo, las cosas cambiarán. Pero al corto plazo, dificultades, adversidades y oposición que no termina. ¿Sí? A largo plazo, bendiciones increíbles, beneficios y privilegios que sobrepasan los privilegios y los beneficios de las criaturas más exaltadas en el universo, te van a pertenecer a largo plazo. Habrá recompensas de valor incomparable, de valor incalculable, pero al corto plazo no te van a reconocer, no te van a querer. El Señor a quienes ustedes se han entregado es el modelo, el jefe de ustedes, el amo de ustedes, el Señor de ustedes. Les dio la advertencia: yo estoy en medio de ustedes como el que sirve, ¿sí? El que quisiera ser mayor será el más humilde, ¿no? El que quisiera ser exaltado tendrá que humillarse. Los textos lo hemos leído desde hace un par de domingos. Los textos que explican cómo esto funciona los conocemos, los sabemos de memoria. Cuando volvemos a leer aquí acerca de llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso, humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando el mismo maestro les decía a sus apóstoles y a sus discípulos, les decía: entre los gentiles se enseñorean sobre ellos los que son grandes y quieren ejercer sobre ellos potestad, mas entre vosotros no será así, sino el que quisiera entre vosotros hacerse grande será vuestro, la palabra griega, diácono, siervo humilde. Y el que quisiera entre vosotros ser el primero será vuestro doulos, la mismísima palabra griega usada para hablar de aquel siervo humilde que personificaba y encarnaba nuestro Señor. Y como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, y así, así, así. ¿Qué es esto? Que nuestro Señor dice, esto es lo que nos va a pasar. Y aún peor, dice, las personas que entran a mi reino, que es espiritual, ¿no?, que se identifican con mi iglesia, no van a tener privilegios, ¿sí? No van a recibir puestos grandes, posiciones y oportunidades para llamar la atención. No, van a tomar el puesto humilde de esclavos, peones, obreros. Y se van a sujetar a una larga etapa de capacitación, de preparación. Y en cada etapa volverán a aprender algo sobre esto. No habrá ascensos, avances. No van a subir, van a bajar. Se van a comprometer conmigo a ser mis siervos incondicionales. Su compromiso conmigo será absoluto. Todos aquellos que quisieran servir a su manera no serán aceptados. Todos aquellos que quisieran servirme a medias tampoco. Todos aquellos que quisieran confirmar su servicio a las ideas populares, carnales, egoístas o mundanas. No. Y aún más, escuchen, todos aquellos que se vuelven mansos tienen que tener una relación personal, una relación íntima, tienen que conocerme a mí en forma personal, en forma íntima, tienen que desarrollar una relación personal con el amo, con el Señor. o no me pueden servir. Es necesario que tengan tratos personales conmigo, íntimos, cotidianamente. Tienen que llevar mi yugo. Tienen que colocar mis intereses por encima de los suyos propios. Y si fuera necesario, tienen que convertirse en tapetes, como lo hemos visto. Y si fuera necesario, entregar sus vidas. Y todos los que me sirven en esta forma, todos los que se entregan a mí de esta manera, todos los que se comprometen conmigo, van a descubrir que yo les voy a ayudar en todo. Que yo voy a estar a su lado. Y que la mayor parte de la oposición, la mayor parte del conflicto, la mayor parte del sufrimiento, estamos así colocados, ¿no? En una relación tan íntima como que para llevar un yugo. Y serán sustentados, apoyados, ayudados personalmente por el amo, por el jefe. Pero ahora fíjense bien en esto. Esto no es la salvación por obras, no es tú y yo ganando. No, 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 no. Esto es el reino. Esto es la iglesia. Esta es la obra que Dios está haciendo que pasa como algo desapercibido ante los ojos de este mundo caído. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Y solamente así hallaréis descanso, dice, para vuestras almas. Esto es algo tan diferente de lo que el mundo y las iglesias mundanas, falsas, apóstatas, hipócritas, no saben absolutamente nada de esto, ni quieren saber. Pero vean con mucha atención lo que sucede. Los textos lo dicen. Aquel Cristo Jesús, lo vimos hace 8 días, el hombre exaltado, y le fue dado un nombre, sobre todo nombre. Ángeles, principados, potestades, todas las criaturas inteligentes del universo y el universo entero sujeto a Él. Para que Él los exalte, dice Pedro, hay que humillarse. Para que fuésemos enaltecidos, exaltados a su debido tiempo. O sea, lo que el mundo ve de todo esto no solamente pasa por desapercibido, el mundo lo toma como si fuera la cosa más absurda posible. Y ahora vamos a conducirnos a concluir por el momento diciendo lo que viene después. ¿Quiénes son estas personas las menos indicadas que forman su iglesia? ¿Cuál es su verdadera identidad? ¿Quiénes son estas personas? La palabra de Dios dice, son creyentes. Son personas redimidas por esta obra. Son sus ovejas. Son sus escogidos. Por gracia, escogidos. Son los que han sido justificados, dice, justificados por la fe en esta obra. Son criaturas nuevas, nacidos de nuevo, hijos de Dios, adoptados, colocados en su familia. Son los herederos de la familia, son los herederos de gloria, los coherederos con su Redentor, su cabeza, su amo, sus coherederos con Cristo. Son los hijos del reino. Son en nuestra bienaventuranza los que van a recibir la tierra y la creación física como su herencia. son ciudadanos del cielo,
que ya tienen ciudadanía celestial.
Son peregrinos y extranjeros aquí sobre la tierra. Son los herederos de todas las promesas de Dios hechas a lo largo y lo ancho de este libro. Son miembros de la nueva humanidad, personas que pertenecen a la raza humana redimida, destinada a ser exaltada y glorificada. Son personas que nunca morirán, porque para estas personas la muerte ya no es muerte. Es un cerrar y abrir de ojos, es un paso para encontrarse con su Señor. Son las personas que llegarán al momento cuando nunca sufrirán más pérdidas. No volverán a sufrir ninguna pérdida, ni menos la gran pérdida final de sus almas. Resultan ser los siervos, los esclavos, los seguidores de este maestro, personas que están siendo preparadas para un futuro tan glorioso, tan sorprendente, tan increíble. Se llaman ahora vasos de gloria, vasos de honra, vasos de misericordia. Ahora vean en Romanos, con esto vamos a terminar, en Romanos 9. Estamos atando hilos aquí el día de hoy, en un sentido, para llegar a esto. ¿Quiénes son estas personas? Escuchen lo que estamos diciendo. Dios sabe, sus nombres fueron escritos en el libro de vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Y son, según Romanos 9, vasos de honra. Como estábamos diciéndolo, veamos esto para terminar. Romanos 9. ¿No tiene el alfarero divino potestad para hacer de la misma masa de la raza humana caída algunos que serán vasos para honra y otros que terminarán como vasos avergonzados, eternamente deshonrados, ¿no? Los inconversos terminarán así. ¿Y qué? 9:22. Si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, su omnipotencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte. Aquí tenemos toda la historia humana en forma de síntesis. Lo que preguntábamos. Todos los que viven y pasan su estancia en este mundo, ignorando o rechazando esta realidad, una descripción de su vida y todo lo que les pasa está en el versículo 22. Son vasos de ira, destinados a sufrir la gran pérdida final. Y Dios les trata mientras que están aquí en este mundo, el mismo Dios que envió a su Hijo a la cruz del Calvario, le envió para esta humillación, les trata con mucha mansedumbre. ¿No? Les hemos comentado, hay una serie de estudios grabados sobre la bondad y la severidad de Dios. Y esta frase, Dios les trata con mucha mansedumbre, tan, o sea, como para abrazar al traidor Judas, ¿no? Y preguntarle, amigo, ¿a qué vienes? Mucha mansedumbre, como para que Cristo tomara en su muerte el lugar de Barrabás, que representa toda la raza humana caída. y el vil asesino, mentiroso, rebelde, Barrabás, anda libre por las calles de Jerusalén al mismísimo tiempo cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario. Hicieron un cambalache a la mera hora. Le vamos a condenar al Cristo, al que dice ser el Cristo, y a este vil, reprobado, criminal, le vamos a dejar libre. Y las ilustraciones abundan. Dios soporta con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados. Esto es la historia del mundo. Está en este texto. Es una ilusión, es una fantasía. Se engañan a sí mismos con que no van a caer nunca en las manos de Dios, porque les está, el mismo Dios que envió a su Hijo en mansedumbre, les está tratando así. Pero Él sabe lo que hará al final. Son vasos de ira, preparados para destrucción. Y la palabra aquí no es cese de existencia ni aniquilación, es destrucción y miseria eternas. Serán reducidos a un nivel de debilidad, serán avergonzados, serán reducidos a un nivel de impotencia y frustración para siempre. Estos que son vasos de ira, nosotros somos, escuchen lo que estamos diciendo para atar más hilos aquí, nuestra raza está siendo usada por nuestro Dios para enseñar a todas las criaturas inteligentes que habitan el universo lo que significa rebelarse en contra de Él y convertirse en un vaso destinado a llevar eternamente su ira. Y al mismo tiempo, el gran contraste con los ángeles caídos, no hay salvación ni esperanza, ¿no? Pero con nosotros quiere mostrar en 23 las riquezas de su gloria, hacer notorias a quién, al universo entero, lo que Él hará con esos vasos de misericordia que Él ha preparado para gloria. Lo que el mundo no ve es la iglesia verdadera, la iglesia cristiana, que es, en síntesis, ese vaso de misericordia que Él ha preparado para gloria. Escuchen, la gloria involucrada en este asunto sobrepasa todas las victorias humanas. La gloria involucrada en este asunto sobrepasa todas las victorias políticas, económicas, científicas, deportivas, toda la gloria humana posible, la gloria que pertenece a estos vasos, sobrepasa todos los logros humanos, todos los éxitos, los más grandes en tiempos de guerra, sobrepasa todas las competencias, todas las rivalidades, todos los conflictos a nivel humano. Esta gloria no se compara. De la historia humana, de estos vasos de ira, no se va a acordar absolutamente nada para siempre. El otro día lo mencionamos. Dios tiene sus manos aún en los deportes, lo mencionamos, ¿no? Un predicador estaba diciendo, en el día de juicio, Dios no va a preguntar a nadie quién ganó el campeonato, quién ganó el premio, quién ganó la victoria en el campo deportivo. No, estas cosas no entrarán, porque a fin de cuentas no tienen importancia. Pero los vasos destinados para gloria serán usados para mostrar al universo entero grandes cosas acerca de nuestro Dios. Y con esto vamos a terminar por el momento. Esta iglesia es el instrumento. Y las personas que forman esta iglesia en el plan y propósito de Dios, la iglesia escatológica futura reunida en el cielo, esta iglesia y todos sus miembros es el instrumento usado por Dios para demostrar al universo entero las riquezas de su gloria. Al ver que no es simplemente el hombre humilde, Cristo Jesús, el que está sentado sobre el trono, sino todos aquellos que le pertenecen. Todo su pueblo, reinando con él. Íbamos a ver el día de hoy una larga lista de textos que hablan de estas recompensas, de estos aspectos gloriosos, del servicio venidero, de todo lo que Dios tiene planeado y pensado para este pueblo. El tiempo se nos acabó, lo dejaremos para otra ocasión. Basta con lo que hemos dicho aquí por el momento, que la regla en este reino es humillarte, doblegarte, arrepentirte, entregarte a Cristo, confiando en su obra, en sus méritos, y reconociéndole como el Rey glorioso que es, como el dueño soberano de nosotros. Y con Romanos 10 vamos a terminar, estamos aquí, véanlo. La promesa de salvación, cercana está la palabra en tu boca, Romanos 10, 8. En tu corazón, esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Ven lo que esta palabra de fe dice, que si confesares con tu boca que Cristo Jesús, que Jesús, el Señor Jesús, es tu Señor, la palabra en el griego aquí es enfática, que este humilde Jesús es ahora tu Señor. Y que Dios le levantó de los muertos. ¿Qué es esto? Que ahora Él está sentado sobre el trono del universo, el humilde Jesús. ¿Qué dicen? Serás salvo. Serás salvo. No hay obras aquí. No hay nada aquí salvo la gracia de Dios. Porque con reconocer a Cristo como tu Señor es un acto de entrega y confianza en Él. Serás salvo. Y el texto dice, porque con el corazón creemos para ser justificados, con la boca hacemos confesión de esta salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia de judío, griego, el mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El asunto queda reducido a eso. Mañana no van a leer en ningún periódico, no van a escuchar a través de ningún medio de comunicación este anuncio, que los que le reconocen verdaderamente a Cristo como su Señor, los que creen en Él para salvación y justificación, ¿serán salvos? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? El mundo no tiene idea. Pero yo les digo lo siguiente, lo que Dios está haciendo al proclamar este evangelio por todos los medios posibles y por todas partes del mundo, este evangelio está siendo proclamado, créanme, solamente la Unión Americana, 55 mil misioneros están predicando por todas partes y todos los rincones de la tierra este mensaje. Y Dios, con algo que pasa por desapercibido ante los ojos del mundo, Dios está salvando a su pueblo, formando su iglesia y acelerando el paso para el fin de este mundo. Porque el mismo Jesús que ascendió dijo, este evangelio será predicado en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles. Y entonces, vendrá el fin. Cuando se salve la última persona destinada para vida eterna, se acabará el mundo. Y mi punto es muy sencillo. Lo que sucede aquí, en este lugar, en donde por la gracia y la ayuda de Dios tratamos de predicar algo de este evangelio, y lo que ustedes hacen con este mensaje tiene más importancia que todos los sucesos en toda la historia del mundo. Y a nivel personal y muy individual, tendrá consecuencias eternas para cada uno de nosotros. Oremos.